Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento.
Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Hoy hacemos un puente entre dos personas que vienen de mundos diametralmente opuestos. En definitiva, ese es el desafío, no otro. Acá estamos para tejer lazos ahí donde parece imposible. Este capítulo une a un mega empresario con un líder piquetero. Hoy se sienta a la mesa Marcelo Figueiras, el presidente de Laboratorios Richmond. Referente del establishment argentino, Marcelo impulsó en la región la fabricación de la vacuna Sputnik contra el COVID. El otro invitado es Eduardo Beliboni, jefe máximo del Polo Obrero, la organización social de izquierda más importante de la Argentina. Eduardo lidera las marchas piqueteras más grandes del país y es muy común encontrarlo cortando la avenida 9 de Julio en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Son dos personas con ideas y visiones del mundo muy distintas, pero ambos son parte importante de lo que llamamos la clase dirigente. Y aunque no lo crean, tienen muchas más cosas en común que diferencias. Entre Marcelo Figueiras y Eduardo Beliboni, hacemos un puente. Bueno, estamos acá con dos personas que vienen de mundos completamente distintos. Por un lado, lo tenemos a Marcelo Figueiras. Marcelo es la cabeza de Richmond. Richmond es el laboratorio que, para que tengan en cuenta, produjo para la Argentina la vacuna Sputnik. Y del otro lado lo tenemos a Eduardo Beliboni. Edu es el líder de uno de los movimientos piqueteros más grandes, que es el Polo Obrero. Seguramente lo ven habitualmente en los cortes de la Avenida 9 de Julio, en las manifestaciones, y por eso me gustaba mucho conversar con los dos y tratar de hacer un puente acá. Así que los saludo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá andamos. Muy extrañado en este formato que desconozco totalmente. Y que no, y bueno, es más o menos como lo que ocurre habitualmente en los medios, con me parece otra impronta, pero bueno, te conozco, por eso sé que tiene otra impronta. Veremos.
Hola, Marce. ¿Cómo estás, Marce? ¿Vos bien?
Hola, buen día, Gonzalo. Hola, Eduardo. Un gusto hablar con vos.
No se conocen personalmente ustedes, ¿no?
No, nos conocemos.
Pero se vieron en la tele seguramente, de los medios de comunicación por lo menos se conocen, sí.
Sí, claro. Alguna vez lo escuché en una radio. Sí, sí, por supuesto.
Sí, bueno, yo también.
Claramente. Bueno, esta primera parte del podcast tiene como objetivo tratar de buscar puntos en común, por más que es difícil, es cierto, cada uno tiene la manera que tiene de ver el mundo, pero en definitiva creo que haciendo el esfuerzo encontramos algún lugar donde todos pisamos la misma baldosa. Así que voy a tratar de preguntarles a los dos cosas, un poco del otro y del mundo del otro, siempre por la positiva, incluso cuando les pida también que hagan una mirada crítica. Pero insisto con esto, la intención es entre ustedes dos hacer un puente. Así que voy a arrancar por vos, Marcelo Figueiras, y te quiero preguntar esto. Yo te voy a preguntar, y vos vas a tener un minuto para responderme, ¿qué hizo, ya sea Eduardo, o el movimiento piquetero, o el Polo Obrero, si querés, que te haya gustado, algo que hayas visto como algo bueno, y que te parezca bueno destacar? Tenés un minuto.
Yo destaco del movimiento, de los movimientos populares, el trabajo y la fuerza para organizarse. Yo creo, Gonzalo y Eduardo, que estamos en un momento del mundo y de nuestro país donde es fundamental cuidar el salario y los puestos de trabajo. El país se mueve gracias a las personas y son las personas quienes ponen a andar la máquina productiva. También gracias a los que invierten y creen en talento, en el talento que tenemos como país. A la vez, obviamente, como te decía, de los sectores populares aprendemos y nos enseñan diariamente que es posible organizarse y pelear por una causa, y tenemos mucho que aprender de eso.
Bueno, espectacular, Marce. Mira, hasta dejaste 8 segundos de regalo. Muy bien ahí. Eduardo, tenés 30 segundos vos para responder un poco a esto que Marcelo está diciendo. Me imagino que te sorprende un poquito, ¿no? Que un empresario de la talla de Marcelo rescate. A veces la gente cree que entre empresarios y piqueteros hay una barrera infranqueable, ¿no? ¿Qué te parece esto que dijo Marcelo Figueiras? Tenés 30 segundos.
Si no tuviera, si tuviera más tiempo te contaría mi visión, pero no hay tiempo. Me parece que es importante intercambiar, discutir las ideas. Yo creo que los empresarios como tal no son el problema, son el sistema el problema. O sea, hay un sistema que no le deja muchos resquicios para la inventiva a las personas, a los individuos, ni siendo empresarios ni no siendo empresarios. ¿Por qué? Porque el sistema tiene leyes. Son las leyes que determinan la inversión, las leyes las que determinan el desarrollo o el no desarrollo o la no inversión. Es decir, son leyes que inclusive no son las leyes que dictan los estados. Son leyes de la economía, del funcionamiento de la economía, que son inevitables.
Sí.
Por ejemplo, si un empresario baja los salarios en Taiwán, aquí también va a haber una presión que se baje, para que se bajen los salarios.
Está
una
claro.
Economía interconectada está muy relacionada con las crisis que hay en el mundo. No me va a dar el tiempo, por supuesto, porque es muy, muy
ya te pasaste todo. Igual, Edu, te aviso. Yo no les puse la chicharra todavía, pero si quieren les pongo la chicharra para hacer recuerdo.
No, pero para el punto que estamos, una sola cosa, el punto que estamos en el centro de Europa, en una guerra mundial, en una guerra que puede ser una guerra mundial. Mira, es grave. Y eso tiene forma parte de las cuestiones sociales y económicas que están presentes también en la Argentina.
Bien. Clarísimo. Yo les pido igual respeto por el tiempo, Edu, por favor, porque si no nos vamos por las ramas. Igual está bueno porque Marcelo había destacado del movimiento piquetero la capacidad de organizarse y la capacidad también de dar un mensaje, digamos, educativo para el resto de la sociedad. Me parece que eso igual es para destacarlo, ¿correcto, no? ¿Ahí coincidís?
Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que hablar de un movimiento de desocupados unívoco, digamos, no, único, claro. Hay distintos pensamientos, hay un movimiento organizado, sí, eso es una ventaja, porque se canaliza el reclamo. Lo otro es el desastre, la posibilidad de estallido, de problemas más serios, y de que corra sangre. Y eso, ahí tenés un problema mucho más grave.
Ahora, Edu, te pregunto a vos, y esto va para Eduardo Belliboni. A ver, ¿qué hizo, o ya sea Marcelo, o la empresa de Marcelo, o el sector empresarial que vos, desde tu lugar de líder de un movimiento piquetero, ves como algo positivo, algo que te haya gustado? Ahí te voy a dar un minuto y te voy a poner el timer, va a sonar una chicharra cuando se cumplan los 60 segundos. Dale.
Mira, desde el punto de vista personal, por supuesto que hay mucha gente, empresarios y no, que tienen iniciativas que pueden dejar algo positivo, siempre partiendo de un principio, para mí, que es el principio de que escuché una frase que me pareció muy buena, la escuché creo que ayer, pero no es de la persona que lo dijo, así que no importa quién lo dijo, que es que somos, en el terreno del desarrollo, de la investigación, de la ciencia, inclusive de todo eso aplicado a la industria, somos enanos en hombros de gigantes. Porque todo lo que nos antecedió es lo que nos permite hoy poder tener un desarrollo, poder tener inventiva, poder tener iniciativa, lo que se llama iniciativa privada, entre comillas, yo cuestiono mucho ese concepto. De manera que no es una cuestión, digamos, ni siquiera personal. La invención de una vacuna me parece algo extraordinario, obviamente, pero eso es la acumulación de la ciencia y del saber, y que hoy está apropiado por un sector de la sociedad, que son las grandes empresas. Sonó la chicharra, así que me callo.
Muy bien, pero bueno, bien, muy bien, llegaste a decirlo. Marce, tenés 30 segundos vos para responder a esto que dijo Eduardo, que es una especie de un reconocimiento, ¿no? Para algo que han hecho ustedes. Dale.
Bueno, primero agradecerle las palabras a Eduardo. Por supuesto que hay cosas que tenemos que discutir acerca de, obviamente, de capitalismo y de los sistemas que cada uno pueda tener una visión particular, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos trabajando y estamos empeñados en crear trabajo. Lo escucho mucho a Eduardo cuando él argumenta con mucha razón que el hambre no puede estar y no puede ni siquiera compararse con la molestia de tener que circular por la calle cuando hay un corte. Tiene razón, pero debemos encontrar también un marco para vivir. Y ¿sonó la chicharra o...?
Sí, sonó, la puse más bajito.
La completo en un ratito.
Bueno, me parece muy... Igual, Marce, te toca a vos ahora, porque va de vuelta una pregunta para vos. Vamos a ir ahora por una crítica constructiva. Y te quiero preguntar también en un minuto, ¿qué tenés para contarme sobre algo que te parezca que no hace bien el movimiento piquetero? ¿Qué te gustaría marcar como una crítica constructiva para que esto cambie para mejor? Dale.
Bueno, mira, Gonza, Eduardo, yo creo que todos los sectores de la Argentina merecen ser escuchados y que cada uno tiene un punto de vista que nos enriquece como sociedad, eso está clarísimo. Hoy tenemos, como vemos, una brecha que es muy grande, que no nos deja tender puentes, por eso agradezco estar acá y me encanta la idea y la idea del título, ¿no?, del programa. Pero creo que entre los principales desafíos está encontrar alternativas para que los reclamos no atenten contra la libertad de otros y no alimenten una espiral donde mande la violencia, donde al final perdemos todo. Como yo te decía recién, lo escucho atentamente a Eduardo y obviamente tienes razón, como te quería decir, que debemos encontrar un marco para poder vivir en paz, porque la paz y el diálogo atraen más inversiones, como digo yo siempre, que el mejor ministro de Economía, ¿no? Tenemos que encontrar reglas de convivencia claras, pero por supuesto empezando porque nadie tenga hambre. Si no, quizá esto se transforme en un desorden tal que al final del camino ausentemos a la propia inversión productiva, que es la que genera el empleo. Justo el reclamo va contra sí mismo, entonces.
A ver, Eduardo, te doy 30 segundos para responder a esto. ¿Qué decís?
Mira, que es muy complejo. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo muy concreto, que es que el otro día estábamos en una medida muy fuerte que tomamos por esta cuestión que dice Marcelo, el problema de la comida. Cuando tenemos que discutir la comida estamos en un problema, porque si hay que discutir qué pasa en los comedores populares que no llega la comida, ya es un límite. Y entonces es una medida muy fuerte que tomamos con mucha complejidad. Pero ¿sabes quién apareció en el corte? Y también hubieran hecho un corte seguramente si no estábamos nosotros. No lo tuvieron que hacer porque ya lo estábamos cortando nosotros el 9 de julio. Los médicos y las enfermeras del Garrahan.
Sí.
Estamos en problemas si los médicos, si esa gente extraordinaria que tenemos en este país, que fue ovacionada cuando llegó ahí porque le salva la vida a los pibes más pobres sobre todo. Estamos en problemas si esa gente está reclamando, si tienen que ir a cortar la ruta, si tienen que ir a cortar la calle. Ahí hay un problema que es mucho más profundo que el derecho a circular o el derecho a manifestar o el derecho. Tenemos un problema profundo en la sociedad si los médicos, si los mejores médicos que hay en este país, porque salvar un pibe y además los médicos de Garrahan tienen dedicación exclusiva. Si esa gente tiene que protestar porque cobra una miseria, estamos en un problema muy serio.
Decidí no volver a cortarte porque aparte me parece súper importante y me encanta que estén hablando de esto, insisto, un empresario tan importante y un líder piquetero tan importante. Ahora te pregunto a vos, Eduardo, también la crítica constructiva al sector empresarial, ¿no? ¿Qué te gustaría en un minuto marcar como algo que vos crees que podrían hacer mejor de acá en adelante?
Mira, es una crítica más general, no es, digamos, a los empresarios argentinos, al capitalismo argentino, es más general. Yo soy socialista y por lo tanto tengo una crítica de orden materialista, marxista, sobre el desenvolvimiento del capital. No voy a particularizar en la Argentina, aunque es un extremo en muchas cosas la Argentina a considerar de hasta dónde se puede llegar. Pero te lo voy a graficar en un ejemplo. Hace unos días estuvimos una enorme crisis con el conflicto del neumático. Enorme crisis. Parecía que se paralizaba la industria automotriz, intervino el ministro de Economía. Digamos, intervinieron las primeras magistraturas de este país en un conflicto en que los empresarios decían que el reclamo de los trabajadores era salvaje. Finalmente hubo un acuerdo. Cerraron las empresas del neumático. Se va a acabar la industria automotriz. Llegaron a un acuerdo y hoy están produciendo. Hoy la gente está trabajando. Y se ha recompuesto el sistema productivo de esa fábrica. Es decir, yo entiendo... Inclusive, déjame dos segundos más.
Dale.
Que es lo siguiente, yo entiendo que hay, lógicamente, una idea de inversión y renta, pero entiendo que en el cuadro económico internacional vamos a tener muchos problemas con eso, porque hay una huelga de inversiones. Los capitales están siendo atraídos, y no por los piquetes. Una vez lo discutí con Kachanowski. Ustedes ahuyentan las inversiones. De ninguna manera. Las inversiones las atrae la altísima tasa de interés que hay en Estados Unidos y la crisis con China. No nosotros. Somos muy chiquitos como para espantar las inversiones.
A ver, Marce, tenés 30 segundos para responder esto. Me parece un tema re interesante y lógicamente somos un poco flexibles para escucharte con tranquilidad. Dale.
Bueno, yo lo que eso te quería completar, aprovecho la oportunidad. Yo creo que es verdad lo que dice Eduardo, somos chiquitos, es verdad lo de las tasas de interés, es verdad lo de importar a veces desempleo desde otros lugares del mundo, pero creo que la normativa que todos debemos como sociedad estar de acuerdo tiene que ser a través del diálogo. Creo que nosotros hemos probado todos los sistemas económicos que existen y siempre nos fue mal, y no probamos el diálogo, que es lo que creo nosotros nos va a llevar adelante.
Sí, me encanta, insisto, me encanta que estén los dos acá. Esto me parece que ya es un mensaje per se, ¿no? Después obviamente está el contenido de lo que están diciendo, aunque me parece que muchas de las cosas que dicen se parecen mucho más de lo que uno creía antes de escucharlos juntos. Así que vamos a avanzar un poco en esta primera parte del podcast. Algo que a mí me encanta porque es en definitiva un conjunto de consignas, quizás muy simples, donde voy a tratar de lograr que ustedes se encuentren. Esto es una especie de conversación en la cual yo les pido que levante la mano el que coincide con la frase que yo voy a leer. Así que voy a empezar de a una y les voy a preguntar a ustedes dos a ver qué piensan. La primera dice esto: que levante la mano quien cree que el Estado tiene que garantizar educación y salud pública para que el acceso a las mismas no dependa del poder adquisitivo de las personas. Marcelo Figueiras, ¿levantás la mano por esto?
Sí, claro, por supuesto.
Eduardo Beliboni, ¿levantás la mano por esto?
Más o menos.
¿Cómo que? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó?
Mira, yo creo en la desaparición del Estado en un momento. El Estado tiene una existencia relativamente reciente. No fue necesario el Estado de mucho. Por supuesto, en este momento te digo que sí, por supuesto que sí. Ahora
te asustaste.
En este... No, pero ocurre que, digamos, uno dice que sí y queda entrampado en la lógica de que el Estado debe. El Estado es una cosa mucho más compleja y tiene otros fines que exclusivamente esa. El Estado, en el actual régimen social, tiene la obligación, no porque se la impongamos por ley, sino porque para eso fue creado, de sostener el estado de cosas actuales, de que no se modifiquen en cuanto a la relación obrero-trabajador, en cuanto a las relaciones de producción, en cuanto a las relaciones de propiedad. Un estado tiene un carácter de clase. No, un Estado no es asexuado, no es que le da lo mismo el desarrollo de la lucha de clases y actúa en función de árbitro. No es verdad que sea un árbitro el Estado. El Estado tiene unas fuerzas armadas que no son para pelearse entre países. Tienen que ver con el orden interno. Ese es el Estado que se ha construido moderno y es el Estado que está haciendo crisis. Entonces decir que intervenga el Estado, cuando en los barrios... Mira, y te lo voy a trasladar a los barrios. ¿Sabes qué pasa cuando uno habla del Estado en los barrios? Es la policía. Es el único Estado que se conoce en un barrio. Después el Estado no tiene, lamentablemente, y pone mucho más en otras cosas que en la asistencia social, que en la educación, que es lo que necesitamos efectivamente. En este Estado yo te digo sí, levanto la mano para que el Estado se haga cargo de eso. Pero yo no creo en el Estado. Yo creo que el Estado en un momento tiene que desaparecer para que la sociedad viva en armonía, al revés de lo que hoy vive coercionada. El Estado es un aparato de coerción.
Bien. Segunda frase. Que levante la mano el que cree que los planes sociales no resuelven el tema de fondo de los problemas económicos, de los que reciben el plan, claramente. Y hay que ir a un modelo nuevo de asistencia más circunstancial. A ver, Eduardo.
La pregunta es más compleja, ¿por qué no le agregás más cosas? La pregunta empieza con una cosa y termina con otra peor, que es, ¿quién cree que no? Por supuesto, no lo resuelven. No resuelven los problemas, de ninguna manera, los agravan. A otro sistema de asistencia, tampoco. ¿Por qué hay que ir a otro sistema de asistencia? La asistencia no tendría que estar reducida a las personas que por sus capacidades limitadas no pueden acceder.
Bueno, esa es la propuesta de la pregunta, un modelo de asistencia circunstancial para cuando estás mal, que aparezca el Estado para ayudarte y listo.
Pero no circunstancial, porque circunstancial quiere decir que se la das a alguien que estaría en condiciones de hacerlo, pero que el sistema no le otorga un lugar.
No,
no hay que modificar eso. Claro, ¿por qué? Porque
vos decís, circunstancial bueno, significa la circunstancia de estar atravesando un momento malo.
Exacto.
Y bueno, pero ¿estás de acuerdo con eso?
No, por lo siguiente, no tiene que haber momentos malos. No tiene por qué haber momentos más. Bueno, si lo tenés y no hay más remedio, y entonces veremos.
Levántate la mano entonces.
Yo levanté la mano, pero condicional, como todas las veces que te levanto la mano.
Y vos, Marce, ¿qué tenés para decir respecto de todo?
Déjame, Gonza, primero que levanté la mano en la otra y no pude meter un bocadillo, que es acerca de la educación y la salud pública, porque, ¿sabés qué pasa? Sí. Yo te dije, no me caben dudas. Pero el tema, justamente a mí me toca, soy nieto de obrero de la construcción e hijo de empleado de gas del Estado, empleado del Estado.
Sí.
Pudieron cumplir el sueño que hoy parece utópico de la movilidad social, ¿no? A través de la educación pública y el trabajo digno. Por eso,
claro.
Agradecemos tanto a nuestra universidad pública, desde nuestra fundación, a las escuelas del Gran Buenos Aires, porque hoy ya no es suficiente una universidad o educación gratuita. Se necesita mucho más para garantizar igualdad de oportunidades. Así que bueno, te quería aclarar eso. Yo bien. Creo que
está excelente.
Y con lo de los planes, bueno, está clarísimo, ¿no? Es algo necesario en el momento, tiene que transformarse en trabajo, en el trabajo digno que el que tenía esto que te relaté recién, el de mi abuelo, el de mi papá, que nos garantice esta movilidad social a través del trabajo digno.
Bien, bueno, vamos a la tercera, a ver, que levante la mano el que cree que nada ni nadie puede impedir que un chico o una chica cumpla con los 190 días de clase que corresponden. Marce, arranca vos, ¿levantás la mano por esto?
Sí, claro, yo y acá en Richmond siempre decimos que si hacemos escuela, nosotros tenemos una escuela, tenemos inclusive una universidad de los trabajadores de la UMET acá haciendo práctica en la Universidad de Farmacia, y lo digo porque la educación es algo prioritario, queremos que los científicos del país se luzcan, pongan en juego su talento, pero un paso antes de todo esto está la escuela secundaria, la escuela primaria, ¿no? Los 190 días son innegociables, yo creo que nuestros queridos maestros y maestras deben encontrar, junto con las autoridades, espacios de diálogo y resolución que no impliquen para nada y de ninguna forma interrumpir las clases de los chicos.
Ay, ¿en qué quilombo te metí, Eduardo? A ver, ¿vas a levantar la mano condicional ahora o no o sí?
Siempre va a ser condicional.
¿Qué tenés para decir, Edu, de esto?
No, que la trampa conlleva una... La pregunta conlleva una... Que la trampa conlleva una pregunta. Que la pregunta conlleva una trampa.
¿Por qué?
Porque no depende de los docentes que haya 190 días de clase. Depende del régimen social en el que vivimos, del Estado. El Estado no garantiza la escuela para muchos chicos, no 190
días. Pero por eso dijimos nada ni nadie, ¿no? Los docentes. Dijimos quien sea. Conlleva...
Bueno, pero ¿quién...? ¿Quién tiene que garantizar los 190 días de clase para los chicos?
El Estado. Estado.
Tiene que haber 190 días de clase. A lo mejor tiene que haber más de 190 días. Es decir, a lo mejor... A mí me encanta, por ejemplo, cuando veo algunas películas, esas universidades en las que los pibes son felices, en algunos países en que van dos turnos y tienen deporte a la tarde. Me parecería extraordinario. Yo fui a una escuela rancho en Bursaco, que era horrible, me quería ir todo el tiempo. Al final me fui, terminé el séptimo grado y salí corriendo. Porque claramente era una escuela expulsiva, era una escuela pública, por supuesto, pero el deterioro de la escuela pública también hace que los 190 días sean un fetiche. Finalmente, si va 190 días y es una porquería, ¿y qué importancia tiene si son 190 o son 140 o son, 100, o son 230? Si la escuela es mala, no porque tiene 187 días porque hubo otro día de paro docente.
Vamos a la última parte de esta primera parte del podcast, que es hacer, en una palabra, una valoración positiva de los líderes políticos que tenemos en la Argentina. A ver, voy a arrancar por uno que a Beliboni seguramente no le va a gustar, así que y le pregunto a Marce primero y te doy tiempo para pensar, Eduardo. Marce, dame una virtud de Mauricio Macri.
A ver, G20 te diría yo. Me gustó mucho ver a los líderes del mundo disfrutar de la Argentina.
Bueno, Eduardo, a ver, yo te tiro lo que dijeron personas que son cercanas a vos en lo ideológico acá en Hacer un Puente, y vos quizás eso te da un poquito de creatividad. Dijeron, mira, tiene el mérito de haber sido una persona que de la nada armó un partido político y llegó a ser presidente. Ahí te ayudé un poquito.
No coincido con eso tampoco. No es de la nada, no sé quién lo dijo, pero no es de la nada. No sé, me cuesta mucho porque... una valoración muy negativa. Yo vi el 60%, según me decía una encuestadora ayer, de la población. Me cuesta bastante. Digamos, qué sé yo, en el terreno personal a lo mejor es un defensor de su familia. Qué sé yo, la bueno. Verdad que no, ni siquiera conozco muy bien la cosa, pero lo veo que cuida mucho a su hija. Y como tengo una hija, bueno, en ese sentido, a lo mejor tiene ese valor. Desde el punto de vista político no le encuentro nada positivo.
A ver, Cristina Fernández de Kirchner. Marce, ¿alguna virtud para destacarle?
Cristina, sí, por supuesto, la pasión para defender sus ideas.
¿Eduardo?
Cristina es la política de la burguesía más aguda que yo conozco. Muy aguda en sus intervenciones, nada lo dice porque sí, y es el mejor cuadro que tiene la burguesía nacional.
Bien. Horacio Rodríguez Larreta. Marce.
Horacio es un laburante, capacidad de trabajo.
Eduardo.
Es hincha de Racing.
Bueno, y desde lo político.
Ah, bueno, vos me voy a buscar la lengua. Después querés que. No sé, que las veredas acá por donde andamos, donde andamos a veces movilizados, están siempre buenas porque las hace todo el tiempo.
Pero escuchame, pero no
la encontrás. Cada dos o tres años hace la vereda.
Pero para ninguna virtud le encontrás, Horacio. Lo que destaca Marcelo, que es un tipo de laburo que gestiona, ¿no?
En el laburo yo conozco gente que se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Eso es laburo, es lo otro, es una gestión. No me hagas hablar, ¿no?
Bueno, Marcel. A ver, pasamos al siguiente. Alberto Fernández, Marcelo Figueiras.
Bueno, el presidente, yo destaco su valentía para tratar de encontrar equilibrio en un país desequilibrado.
Eduardo Belliboni.
Enorme paciencia que tiene ese hombre, todo lo que ha aguantado, que le tiraron y sigue ahí, yo me hubiera ido hace rato con toda la barbaridad que le dijeron y el hombre sigue ahí con la guitarra tocando canciones.
Bueno, costó, Belliboni, la verdad que está, es un tipo que vive en condicional acá, es el podcast condicional, está muy bien, es sí pero tal cosa. Bueno, cerramos esta primera parte del podcast que es la más tradicionalista. Sí, No, pero la pasamos bien. Y lo bueno, ya insisto con esto, es un gran mensaje para mí que dos personas con tanto peso en el rubro al que representan cada uno, que se puedan sentar a charlar de esta manera, ya para mí es un mensaje súper alentador. Así que pasamos a la segunda parte de este podcast al que llamamos Hacer un Puente. Y esta segunda parte tiene que ver con las cuestiones personales, porque básicamente lo que creemos acá es que Belliboni será un líder piquetero, Marcelo será un gran empresario, pero los dos son seres humanos de carne y hueso y les pasan cosas, sufren, se alegran, gozan, se preocupan como cualquier ser humano, ¿no? Cada uno desde su lugar, pero como cualquier ser humano. Así que vamos a hacer un nuevo que levante la mano y les voy a preguntar cosas y pido sinceridad total y que cuenten mucho. A ver, que levante la mano quien sufrió por amor alguna vez. Eduardo, ¿levantás la mano?
Por supuesto, varias veces.
Ay, eso es un romántico, contame.
¿Quién dice que no sufrió por amor? Es un sinvergüenza, un mentiroso. Todo el mundo sufrió por amor. Aparte, lo único que se hace por amor es sufrir. A veces hay algún momento en el que te va más o menos bien y te disfrutas, pero si no es sufrir.
Pero contame una, esa mujer que te hizo sufrir, que le rompió el corazón al hombre que corta la 9 de julio.
Dicho así es horrible.
Pero contá, dale.
Bueno, qué sé yo, tuve
¿lloraste?
Por supuesto, pero soy un llorón. Cuando veo películas de medio románticas, empiezo a llorar inmediatamente. He visto 20 veces Notting Hill, ¿viste? Lloro cuando se equivoca Hugh Grant, que dice, ¿cómo me di cuenta que me quería esa chica tan linda? Bueno, por supuesto, ¿cómo vas a llorar? Es ridículo no llorar. Qué sé yo. Novias de chico, esas cosas, viste, son terribles. En la adolescencia parece que se terminó el mundo y no, le damos un mensaje a los chicos, no se termina nada.
Hoy estás en pareja igual, Eduardo, ¿sí?
Vos querés saber demasiado, no, yo eso. Ah, sí, estoy en pareja.
Te costó contarlo igual, ¿eh? Marce, ¿vos sufriste por amor?
Bueno, sí, claro. Muchísimas veces, Gonzalo. ¿A quién no le rompieron el corazón alguna vez? No me hagas meterme.
Pero contame una vale. no de María Laura. María Laura no, pero por ejemplo, ¿tuviste alguna una mujer que te hizo llorar, que te hizo, que te estrujó el pecho?
Yo te aseguro que canté muchos tangos. Y no, vos sabés que hoy sufro más. Realmente lo tuve y desde la escuela secundaria, donde por ahí la chica que te gustaba eligió a otro, y quizá era un amigo tuyo, desde eso hasta hoy que lo vivo a través de mis hijos, de mis hijas. Tengo muchas hijas y cuando las veo sufrir a ellas y venir porque o el novio las dejó, o es como que te agarra todo lo que vos venís, tenés el inconsciente y todo el sufrimiento que quizás tuviste alguna vez y le tratás de explicar que no se acaba el mundo, que no es así, pero lo volvés a vivir, ¿no? Es muy un bien. Tema sí, muy, muy actual.
Vos no metés en problemas, Gonza, porque con nuestras actuales parejas, ay, ¿por qué conmigo no lloraste?
Ah, claro, es verdad, no me di cuenta de eso, tenés razón.
Vas a meter en problemas, así que llorabas con otra y conmigo no.
Ah, ¿viste?
Lloro todos los días, decirle, Eduardo.
A ver, que levante la mano el que hizo un papelonazo. A ver, por ejemplo, Eduardo, ¿algún papelón, por ejemplo, en un piquete, algo de decir, bueno, metí la pata con esto en una negociación con un ministro? Algo, ¿a qué papelón te mandaste? Contame.
No, yo vivo haciendo papelones. No te podría contar uno solo. Vivo haciendo papelones, digo cosas que son incorrectas, en reuniones. Ahora, viste, también con la deconstrucción que hay que hacer, obviamente, porque hemos dicho muchas barbaridades en nuestra vida y hemos maltratado mujeres, maltratado en el sentido de las palabras, la forma, personas con otras orientaciones sexuales. Hemos hecho muchos papelones, qué sé yo, no te podría contar uno. Alguna vez hablando con algún ministro, también metiendo la pata, y los otros compañeros que estaban ahí de la reunión me miraban como diciendo, no digas eso. Pero soy bastante evocado, con lo cual, desde el punto de vista de las palabras, meto la pata muy seguido.
Muy seguido.
Porque tal vez por tratar de ser franco, a mí no me gusta dar muchas vueltas con las cosas, y yo voy al trato de ir al grano, no tengo mucha formalidad en las cosas, porque me gusta perder el tiempo ni hacerlo perder a nadie. Entonces, mira. Y a veces por ahí soy demasiado brutal.
Marce, ¿vos tenés algún papelonazo así en alguna negociación empresarial o con algún presidente viajando por el mundo? ¿Metiste la pata?
Bueno, sí, muchas veces. Quizás a mí que me tocó viajar mucho en otras culturas, cuando haces alguna broma que te miran como, ¿no? Me pasó en muchos lados, en Rusia, por ejemplo. Después me olvido de nombres, a veces estás con alguna autoridad y me acuerdo mucho de las caras, pero me olvido del nombre y eso me da mucha pena. Pero tengo una que es buenísima, me pasó hace muy poco, me encontré con un amigo de la escuela que no veía hace mucho y estaba con su pareja y le digo, uy, qué bonita tu hija. Y me dice, no es mi esposa.
Muy buena esa. Le pasa mucho esa,
me parece. Es lo que hemos hecho todos, absolutamente todos.
Che, y tienen, que levante la mano el que tiene algún gusto o alguna costumbre que le dé vergüenza de sí mismo. Por ejemplo, algún gusto musical. Recién Eduardo medio que la tiraste ahí con lo de Nothing Hill. ¿Tenés alguna costumbre que te dé vergüencita propia, Edu?
En música, por ejemplo, me da mucha vergüenza decir que me gusta una canción que canta Thalía y que no me acuerdo el nombre.
¿Pero cómo sería, ¿verdad?
No, hace cantar.
Bueno, pero no te la hago cantar, pero tiranos a la lógica, ¿cómo sería? ¿Un pedacito de la letra?
No me acuerdo, qué sé yo, la del Paz Martínez también me dan vergüenza, pero son muy lindas también.
¿Te gusta el Paz Martínez?
El Amor Pirata, me da vergüenza decirlo. Yo soy rockero, me gusta mucho el rock, me gusta tocar la guitarra, me matan si me escuchan.
Pero si acabas de decir que te gusta el Paz Martínez y Thalía.
Me gusta el Paz Martínez. Bueno, algunas canciones del Paz Martínez y Thalía es una vergüenza. Me avergüenzo de mí.
Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa.
Marce, ¿vos tenés alguna de esas?
Yo, a mí me da mucha vergüenza, bueno, bailar porque no sé y me gustaría, a veces estás en una fiesta y ves chicos, chicas o mujeres grandes o hombres que bailan y me gustaría, los envidio sanamente. Y entonces trato de tomar clases y no, me dicen que soy de madera y realmente cuando lo voy haciendo me da... No me da.
O sea, Marcelo Figueres toma clase de baile, ¿correcto?
No, trato. Bueno, me enseña mucho María
Bravo.
Laura.
¡Bravo! ¡Qué bien! Esto me encanta.
Lo cuento acá porque somos amigos.
Che, y bueno, cerramos con un último que lógicamente apela un poco a sentimientos tristes, pero también es parte de la vida, ¿no? El dolor es parte de la vida. Que levante la mano quien perdió un ser querido, una persona que uno quería mucho de manera repentina. Edu, ¿te pasó eso?
Sí, varias veces, lamentablemente. En mi vida, falleció mi papá cuando tenía 43 años, para trabajar en Segua, y nunca más lo vimos porque falleció a los 43 años de un ataque cardíaco, y a los pocos años, en un accidente, falleció mi hermano también a los 44 años. Así que tuve dos golpes fuertes.
Bueno, gracias por compartirlos. ¿Vos, Marce, tuviste alguna de estas?
Sí, mis viejos, definitivamente. Mis viejos y ahí me viene siempre a la mente que hace ese sentimiento de orfandad, ¿no? Y más cuando se murió el segundo, muy cerca también, de mi mamá, que fue mi papá. Si bien era más cercano a mi mamá, me afectó más por el sentimiento de orfandad. Fue como perder a tus, como decía Carlitos Tevez el otro día en un reportaje, fue como perder a tus hinchas número uno, ¿no?
Claro, es cierto. Bueno, gracias por compartirlo. Queremos usar este espacio, digamos, para demostrar que uno puede ser un empresario, otro puede ser un líder piquetero. Insisto, nos pasan las mismas cosas y eso nos tiene que ayudar a acercarnos. Y vamos a ir a la última parte del podcast, que a mi juicio es la más divertida, para la cual les pido que entreguen todo, que den todo. Yo los voy a poner en situación, voy a ayudarlos. Porque la intención de esta parte del podcast es que uno trate de ponerse en los pies del otro y que nos cuenten cómo uno ve al otro. Es decir, por ejemplo, me encantaría saber cómo Eduardo Belliboni, desde la intimidad de un líder piquetero, ve a un mega empresario como Marcelo Figueiras. Entonces, Eduardo, te pido que te ajustes esos auriculares y te voy a poner en una situación. Vos tenés que convertirte en el otro. Mirá, vos sos un empresario como Marcelo Figueiras, te mandan a una cumbre internacional, viajás, no sé, una cumbre de empresarios en Europa, por ejemplo, viajaste en un avión, en business, en primera clase, y te mandaron ahí porque tenés que destacar por qué la Argentina es un país sano y tentador para invertir. Entonces estás de repente en un hotel muy bonito, en un lobby de un hotel, te acercan una copa, de fondo suena un poquito de jazz, y te dicen, a ver, señor Belliboni, usted que es un gran empresario argentino, ¿por qué en su país vale la pena poner el dinero? ¿Qué dice Marcelo Figueiras Belliboni?
Los trabajadores argentinos son extremadamente inteligentes porque la clase obrera argentina tiene un gran desarrollo intelectual entre sus filas, y lo digo de verdad, y porque este país podría vivir mucho mejor de lo que vive si no hubiera tanta voracidad en determinados sectores, en sectores que inclusive no son productivos y que son especulativos y que se llevan la parte más importante de los recursos. Y tenemos trabajadores muy capaces. La Argentina tiene en sus trabajadores, en algunos casos los ha ido perdiendo, pero tiene en sus trabajadores su mejor capital. Lamentablemente no están lo suficientemente remunerados. Así que siempre, aún siendo empresario, me pondría del lado de los trabajadores.
Muy bien. Che, Marce, ¿lo aprobaste? ¿Sirve?
Totalmente, y lo estoy anotando. Es algo que siempre digo.
Muy bien. Ahora, invertimos. Bien, Eduardo. Che, Eduardo, quedaste. Estás quedando. Sos un gran actor. Muy actor, aparte. Un gran actor, ¿eh? Igual quédate tranquilo que la próxima vez que te vea en la calle, en algún corte, voy a contarle a todos que te gusta el Paz Martínez. Pero no importa. Escúchame. A ver, Marcelo Figueiras es entonces el líder del polo obrero. Y acaban de bajar del ferrocarril Roca, vienen de la zona sur, y se disponen a caminar por la avenida 9 de Julio, ¿no? Una gran movilización, suenan los bombos, suena el sonido de la calle, y cuando llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, le pasan a Marcelo Figueiras, que es el líder de este movimiento obrero, el megáfono para dirigirse a los trabajadores. ¿Qué dice un líder piquetero, Marce, para vos? A ver, ponete en esa piel.
A ver, yo le diría, compañeros, va bien, ¿no? Compañeros, reclamemos y hagamos oír nuestras necesidades sin que esto implique alterar la paz ni caer en provocaciones que puedan empañar nuestros legítimos reclamos. Y acá me callo porque empiezan los tomatazos.
Eduardo, ¿lo aprobaste hasta ahí?
No, he dicho eso, mirá. He dicho eso muchas, no así exactamente, pero he dicho eso, nosotros no queremos una provocación, cuidémonos de eso, no tengamos roces con la fuerza represiva. Por supuesto que eso siempre está dentro del discurso. Además, después está también la idea de darle fuerza y de darle moral a la pelea, porque la gente que viene a pelear en nuestro caso está muy golpeada por la vida y a veces no tiene ni fe en sus propias fuerzas. Yo me voy contento cuando veo que la gente peleó por lo suyo, y no importa si ganó más, ganó menos, pero tomó confianza en sí mismo. Eso es muy importante, porque una persona desmoralizada, golpeada, también está golpeada cuando tiene que salir a buscar laburo, cuando tiene que enfrentar la vida, cuando tiene que hablar con sus hijos. Y esa sociedad, mira, no le va a gustar el autor, pero Trotsky decía que la vida es maravillosa. Pero que las futuras generaciones la liberen de todo mal, de toda injusticia, para poder disfrutarla. Ahora, cuando una persona está sin posibilidades, sin la posibilidad de mantener a sus hijos, de trabajar, de sentirse útil, se produce una desazón, una depresión. Mira, en el 2001 no se encontraban hombres en los barrios, porque el hombre había dejado de ocupar el lugar que ocupó históricamente, por lo menos en los últimos 200 años, que era el proveedor. Y entonces desaparecieron, no había, se habían ido, vivían en una pensión, estaban las mujeres a la cabeza. ¿Entendés? Es decir, ahí había un descorazonamiento de la gente, una desmoralización, que es muy complicada, no para nosotros si para ese día de lucha, para el conjunto de la sociedad. Una sociedad que tiene millones de personas desmoralizadas es una sociedad que no puede enfrentar el porvenir.
Bueno, me gusta esto para el cierre aparte, porque ya venimos con la parte del cierre de este podcast y primero les quiero agradecer por estar acá, por predisponerse a conocerse, a compartir, a plantear sus diferencias en este tono de armonía. Así que Marce, te quiero pedir una reflexión final sobre esta posibilidad que nos damos de escucharnos y de conocernos y de pensar un país en conjunto. ¿Qué te gustaría decir para cerrar?
Mira, primero agradecerte, Gonza, agradecerle a Eduardo y destacar una coincidencia que tuvimos con Eduardo que creo que se puede construir mucho a partir de acá, que es el valor de nuestros trabajadores, de nuestra ciencia, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, enfermeros, que se ha demostrado durante la pandemia. Yo creo que a partir de acá se construye ese, cuando nosotros salimos, no te quede para la menor duda, Eduardo y Gonza, que esto lo contamos y es un gran activo que tiene la Argentina y no podemos desaprovechar. Todo es más fácil de lo que parece, creo, optimistamente mirando la esto que nos pasa. Yo creo que probamos todo en cuanto a sistemas económicos, ni hablar, menos el diálogo y la creación de confianza mutua. Con confianza y reglas claras, dentro de un marco de aceptación muy mayoritaria, vamos a generar el trabajo y el desarrollo que nuestro país y nuestra gente necesita. O sea, tenemos que ser buenos con nosotros mismos, tolerarnos y escucharnos más, ser más buenos. Esa es la reflexión final.
Eduardo, ¿qué te gustaría decir para cerrar esto?
Y es difícil por la intervención recién de Marcelo, por lo siguiente. No se trata de moral, ni de buenas costumbres, ni de bondad, se trata de un problema que para mí no tiene arreglo en los términos en los que está planteado. Hay un desarrollo en el mundo del capitalismo que tiene sus leyes y su lógica. Y eso es imposible, la Argentina no lo puede evitar. Si hay una contradicción entre el capital y el trabajo que no se puede resolver bajo los términos del capitalismo.
Una vez más, comprobamos varias cosas. Primero, que siempre es posible hablar con respeto aún cuando existen diferencias estructurales. Segundo, que aquellos que se perciben distintos son personas de carne y hueso. Y tercero, que siempre, siempre y siempre es posible encontrar puntos en común que permitan pensar ideas y proyectos colectivos en los que todos se sientan cobijados. Vale la pena el esfuerzo. Produjo este episodio Nico Geuna. Lo editó Lucas Novoa. Yo soy Gonzalo Asís y los invito a seguir escuchándonos en todas las plataformas digitales y a seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo de este trabajo de ingeniería social. Chau. Esto fue Hacer un Puente.